de uno de los apóstoles del Señor, que era una persona normal y corriente como los otros 11. Pero quizás algunos de nosotros nos podemos sentir identificados con el perfil o con los rasgos de este personaje, que es Simón Pedro. Jesús comienza su ministerio y dice que empieza a sanar a los enfermos, entra en la sinagoga, allí hace un milagro, después va a la casa de Pedro y la suegra de Pedro estaba enferma con fiebre alta, y esto lo dice Lucas, que sabemos que Lucas era médico y usa términos médicos de en aquel entonces. Fiebre alta, algunos le llamaban fuego. Y dice que el Señor sana a la suegra de Pedro. Y yo titulé esta predicación, Todo comenzó con un encuentro con Jesús. Todo comienza y todo es nuevo cuando uno tiene un encuentro con Jesús, igual que le pasó a Pedro. Pedro era una persona, no era muy culta, toda su vida la había dedicado a pescar con su familia, y en eso estaba Pedro pescando cuando tuvo un encuentro con Jesús. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra. Señor, que podamos aprender, que podamos ser oidores y hacedores de tu palabra, que tú nos puedas hablar por medio de este pasaje de las Escrituras. Señor, sabemos que tu palabra es viva y eficaz, y nosotros nos ponemos delante de ti. Señor, yo te pido que tú me uses, que tu Espíritu Santo sea el que traiga la palabra, Señor, en el nombre de Cristo. Amén. Vamos a ir a Lucas capítulo 5. Y vamos a leer los versículos del 1 al 11. Dice: Jesús llama a sus primeros discípulos. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que apartase de tierra un poco, que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: Boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces, y su red se rompía. O se empezaba a romper. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: Apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: No temas, no tengas miedo, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Aquí podemos ver varios aspectos que podemos cogerlos para nosotros mismos. Como bien dije, Pedro era una persona normal y corriente, un pescador rudo. Sabemos que era una persona explosiva, impetuosa, que él siempre tomaba la voz cantante entre los que estaban, era un líder natural, pero que se dejaba llevar por sus emociones muchas veces y cometió errores. Pero aquí en este relato que acabamos de leer podemos sacar cosas valiosas en cuanto a la vida de Pedro, que las podemos poner en práctica nosotros hoy, porque creo que son cualidades que necesitamos cada uno de los creyentes. Pedro era una persona normal, cometía errores, fallaba, pecaba, Pero aquí en este relato podemos algunos, supongo, yo por lo menos sí me identifico con Pedro. Y todo cambia cuando uno se encuentra con Jesús. Y todo cambia cuando te encuentras con Jesús y abres tu corazón a Él. Porque encontrarse con Jesús y no abrir su corazón, pues no deja de ser que has conocido a Jesús. De una forma, entre comillas, que no tiene valor o que no va a hacer un cambio en tu vida. Pero si tú abres tu corazón cuando tienes un encuentro con Jesús, la vida va a cambiar sí o sí. Podemos ver en el versículo 1. Dice que el gentío se agolpaba para escuchar el mensaje de Jesús. Las personas hoy tienen necesidad de escuchar un mensaje. No un mensaje humano, porque esos están a la orden del día. Un mensaje celestial. Y aquí podemos ver de que había vacío y necesidad en las personas. Dice que seguían a Jesús y se agolpaban, lo apretujaban, dice otra versión. Estaban deseosos de escuchar el mensaje que Jesús traía. A día de hoy, muchas personas inconscientemente necesitan escuchar un mensaje celestial. Pero por diferentes razones no quieren escuchar ese mensaje. Ah, eso es anticuado, eso está bien para los religiosos, eso está bien para ti que tuviste un problema gordo, pero yo no tengo ningún problema, ese mensaje a mí no me va ni me viene. Yo tengo que ver para creer. ¿Cuántas veces dicen las personas esto? Pero la realidad es que todas las personas tienen un vacío y una necesidad, igual que estas personas cuando Jesús comenzó su ministerio. Así que el vacío y la necesidad estaba en aquel tiempo y sigue estando a día de hoy. El versículo 3 y 4 nos habla de la caballerosidad de Jesús. Él nunca fuerza a nadie. Dice que cuando vio a Pedro le rogó. Rogar es no solamente simplemente pedir, sino es una acción más profunda. Y dice que le rogaba a Pedro que le dejara subir a la barca. Jesús siempre fue un caballero. El joven rico le dijo, ¿qué puedo hacer? Haz esto, esto y lo otro. Y cuando llegó el momento le dijo Jesús, vale, hiciste todo eso que dices, pero te falta una cosa, vende lo que tienes y repártelo con los pobres. Y dice que el joven rico se fue triste porque tenía muchas posesiones. Y Jesús lo dejó marchar porque es generoso. Alguien te obligó a ti a recibir el Evangelio. Lo recibiste tú por tu propia iniciativa. Y tampoco es tanto tu iniciativa, sino que el Espíritu Santo dice que es el que trae convicción de pecado. Dios tiene un plan y un propósito para cada uno de los que estamos aquí. No estamos por casualidad. Tú no recibiste el Evangelio por casualidad. No eres mejor que los otros que no lo han recibido. Simplemente que contestaste. Simplemente que actuaste a lo que escuchaste y reconociste que tenías una necesidad y que necesitabas un mensaje celestial. Estas personas tenían vacío y necesidad. Y otro de los aspectos que pone versículo 3 y 4, dice que el Señor Jesús le dice a Pedro, boga mar adentro y echa las redes. Pedro bien podría decirle, mira, maestro, yo sé que tú, tu oficio es carpintero. Quizás me puedas dar lecciones del casco del barco, de cómo tengo que barnizarlo, cómo tengo, ahí, hasta ahí acepto. Pero no me vengas a decir que vaya a pescar después de estar toda la noche, que es cuando tenemos que pescar y no cogemos nada. Después de estar toda la noche tratando de pescar y venir de vacío, y ahora que estamos limpiando las redes y estamos casi acabando, me estás diciendo que bogue mar adentro y que eche las redes. Bien podía decir eso Pedro. Cualquiera de nosotros podría decirle a Jesús, Jesús, mira, tú de madera entiendes mucho, pero de pesca llevo toda la vida. Desde niño iba con mi padre a pescar y con mi hermano Andrés. No me vengas a decir tú ahora a mí que a esta hora del día tengo que coger y echar las redes. Pedro le dice, Señor, es verdad que hemos estado toda la noche pescando. Maestro, no Señor, le dice, Maestro. Pero Pedro ya en ese momento había algo especial en Jesús que dice, mira, yo sé que puede pasar algo, no sé. ¿Me dices tú que eche las redes? Te voy a obedecer, lo voy a hacer, a ver qué pasa. Y vemos ahí el esfuerzo. Cualquiera estaría con ganas de irse a casa, ¿verdad? Después de estar una noche, no sé si hay pescadores aquí, pero si esto lo predicáramos en Ogrove o Noya o donde viven de la pesca, muchos podrían decir, yo sé lo que es estar toda una noche pescando al frío, quizás con las olas que casi cubren la barca, y venir a tierra sin nada y lavar las redes y ahora cuando ya estamos acabando, locos por ir a casa, pegarnos una ducha y echarnos a dormir, nos vienes a decir que volvamos a remar mar adentro y a volver a echar las redes. Obediencia a la palabra de Jesús. Es lo que nos está hablando el versículo 3 y 4. Esfuerzo, esfuerzo. Ya no tenemos fuerzas, pero más en tu palabra voy a echar la red. Me voy a esforzar. Y la vida cristiana tiene que ser esfuerzo. A veces no tenemos ganas de venir a la iglesia. O solo me pasa a mí. Yo creo que nos pasa a todos, ¿verdad? Llega algún momento en que dices tú, bueno, ahora yo me quedaría aquí en casa, más en el invierno cuando están cayendo chuzos de punta y las ramas, parece que los árboles se rompen y son las 7 y dices a las 8 el culto, a las 8:30, pues bien que me quedaba en casa. O un domingo que quieres descansar y yo no voy a entrar ahí, cada uno tiene que saber cuáles son sus prioridades. Pero es verdad que a veces necesitamos esforzarnos. Dios le decía a Josué, esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes. La vida cristiana es esforzarse, no es una vida de una balsa de aceite ni algodones, no, es esfuerzo. Los discípulos, los apóstoles sabían bien lo que era esforzarse. El versículo 5 dice, respondiendo Simón le dijo, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Primeramente, Pedro dudó. En el mensaje que le está dando a Jesús, está diciendo, bueno, Señor, yo casi le está diciendo, parafraseando, tengo duda de que podamos pescar algo, porque es que toda la noche, que es la hora idónea para pescar, no hemos pescado nada y ahora, que no es el momento para ir a pescar, nos dices que vayamos a pescar. Pero bueno, está bien, lo dices tú, adelante. Tenemos que creer en Dios y creerle a Dios. Y a veces Dios nos pide cosas que quizás no entre dentro de nuestro sentido común. Quizás Dios te diga, mira, ve a este que está ahí y háblale de mí. Y tú digas, pero si este es mi vecino que hace 2 meses tuve una discusión con él y casi nos llegamos a las manos. Ahora, ¿cómo voy yo a decirle Dios te ama y darle un mensaje de parte tuya? Puede pasar esto, puede pasar. Por eso que es bueno que si Dios te dice hazlo, lo hagas. ¿Cuántos nos hemos arrepentido de sentir la voz de Dios en la conciencia de ve y haz esto y no hacerlo? Y otra vez, ve y haz esto y no hacerlo. Y con el paso del tiempo nos hemos dado cuenta que metimos la pata hasta el fondo. Porque a veces no hacemos lo que Dios nos dice por vergüenza, por lo que dirán. Eso es lo que rige hoy en día a muchas personas. Pueden quedar mal en cualquier cosa, pero en el que dirán, ¿qué dirá mi vecino? ¿Qué dirá mi amigo? ¿Qué dirá este? ¿Qué dirá otro? Eso es una fortaleza, es un gigante que pastorea a muchas personas. Pero en este caso, aunque Pedro dudó, Pedro obedeció. Mas en tu palabra lo vamos a hacer, Señor. El versículo 6 nos habla de una bendición, precisamente por la obediencia. Cuando Pedro obedeció, dice que las barcas se llenaron de peces, de tal forma que hasta que las barcas empezaron a hundirse, empezaron a hundirse. Así que la bendición de Dios está en la obediencia. No hay otra forma de poder recibir bendición de Dios si no es a través de la obediencia a su palabra. Y su palabra la tenemos registrada, cada uno tenemos una Biblia en casa. Esa es la palabra de Dios. Pero a veces la palabra viene por medio de otras circunstancias de la vida. Puede venir por un familiar, por un hermano, por una circunstancia que estás atravesando y que el Espíritu Santo te dice, haz esto. Y a veces es verdad, todos tenemos dudas. Bueno, ¿esto es de Dios o no? ¿Saben esta persona que siempre iba, decía, a ver lo que me dice Dios hoy? Y abría la Biblia, pasaba las hojas y ponía, y leía. Y claro, si dice Dios está contigo, aleluya, gloria a Dios, dice, oh, esta es palabra para mí. Pero si te dice, si tu ojo es ocasión de pegar, ve y arráncatelo. Si te dan una mejilla, pon la otra. Entonces pasas la hoja y dices, a ver, esto no es de Dios, no me está hablando Dios, vamos a ver lo que Dios me habla. Hasta que encuentras el versículo que a ti te apetece. Pero a veces Dios habla y hay que obedecer a la voz sensible de Dios, porque puede hablar de muchas maneras. El versículo 7 nos habla de testificar, de dar testimonio. Dice que hicieron señas a sus compañeros que estaban en la otra barca para que le ayudasen. Dios te ha rescatado para que tú puedas testificar. Mira, quizás no seas un buen predicador como yo. Quizás no seas una persona que tiene mucha facilidad de palabra. Quizás seas tímido, quizás lo que tú quieras. Pero todos y cada uno de los cristianos que conocen al Señor tienen la oportunidad de testificar. Y no es la oportunidad, es que es una regla que Dios establece. Testificar de lo que Dios hizo en tu vida está al alcance de todos. No necesitas ir a un seminario, no necesitas una credencial de ministro, simplemente tener al Espíritu Santo y haberte convertido al Señor. Eso te da la capacidad y la responsabilidad de testificar. Dice que hicieron señas, y había un milagro tan grande que hicieron señas. ¿Y qué pasó? Cuando las barcas se llenaban, los que le venían a ayudar se dieron cuenta de que eso era un acto milagroso de parte de Dios. Estaba el testimonio. No dejes de decir lo que Dios ha hecho en tu vida. No dejes de decir nunca lo que Dios ha hecho en tu vida. No te avergüences, porque lo que Dios ha hecho en tu vida es poder y puede tocar a otras personas. Somos todos muy diferentes. Cada uno tenemos un trasfondo. Algunos con vicios, otros con depresión, no sé. Cada uno tenemos nuestra vida y la conocemos nosotros y Dios conoce la vida de todos. No te olvides de eso. Tú conoces tu vida, pero Dios conoce la de todos. Así que, aún con diferentes trasfondos, tú tienes un testimonio que puede impactar a otras personas. Por eso a veces Dios permite pruebas, que pasemos por diferentes pruebas, para que por medio de esas pruebas podamos testificar y decirle, lo que estás pasando tú, yo lo pasé. Pero Dios me ayudó. Dios me fortaleció. Y si lo hizo conmigo, lo puedo hacer contigo también. Eso es una predicación tremenda. No hace falta punto uno, punto dos, conclusión. No hace falta nada de eso. No hace falta ser teólogo, no hace falta conocer las escrituras de pe a pa. No, simplemente, como el ciego dijo, yo no sé nada, yo solo sé que era ciego y ahora veo, punto. Eso es lo que tiene valor. Amén.
Así que testificar
es una de las cosas importantes también. El versículo 8 nos habla de humildad. Dice que Pedro cayó de rodillas delante de Jesús. Cayó de rodillas delante de Jesús. Cuando vio lo que Jesús había hecho, no le quedó ninguna duda de quién era Jesús. Y ya no le llamó maestro, le llamó Señor, que es diferente. Ya no lo tuvo como maestro simplemente, sino como Señor. El versículo 8, leemos. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy pecador. Humildad y sinceridad es lo que Dios requiere. Humildad y sinceridad. Porque hay personas que son tan orgullosas que no pueden reconocer que son pecadores. O no quieren. No es que no puedan, no quieren. Y muchas veces por lo que decíamos antes, por el qué dirán. Es que si yo digo que tengo esta debilidad, voy a quedar delante de la gente como una persona que cojea de esto y claro, lo va a saber todo el mundo. Y eso a veces nos pastorea y el enemigo se encarga de meternos en nuestra cabeza y nos quita toda humildad. Pedro fue humilde. Se postró de rodillas delante de Jesús. Y mira, lo que menos pasa ahora en las iglesias, y hablo en general, es que la gente no se pone de rodillas. No se pone de rodillas. Pero antes la gente se ponía de rodillas. Aunque tuviera las rodillas dañadas, uno se ponía de rodillas porque es un símbolo de humildad delante de Dios. Y Pedro lo estaba haciendo. Se puso de rodillas y dijo, Señor, apártate de mí. Tú no tienes nada conmigo porque tú eres santo y yo soy un pecador. El versículo 10 nos habla de servicio. La mies es mucha, los obreros son pocos. El Señor le dice, mira, hasta ahora has estado pescando peces y te fue bien. Tienes una empresa, tienes socios y has pescado peces. Pero desde ahora ya no vas a pescar más peces, vas a pescar hombres. Y vemos a Pedro 3 años después de este llamado, el día de Pentecostés, cuando predica, se convierten a miles. La pesca fue abundante. Las redes casi se rompían también. Predicó y se convirtieron a miles. Sabía la palabra que Jesús le había dicho se había cumplido. Te voy a hacer pescador de hombres, no solamente a ti, sino a los que están contigo. Mira, había mucha gente que seguía a Jesús. Como hemos leído, la apretujaban, las multitudes le seguían. Pero solamente hubo 12 que estuvieron dispuestos a seguir de una forma radical al Señor Jesús. Muchos son los llamados y pocos son los escogidos. El llamado es para todos. Y tú te puedes hacer escogido o no. Pedro tomó la decisión de ser uno de los escogidos. Y cuando Jesús le dijo, tú vas a ser pescador de hombres, él eso lo tomó en cuenta. Y dijo, como le dijo por la pesca, si tú lo dices, yo me lo voy a creer. Yo me lo creo. Soy un pescador, casi no sé hablar, apenas sé leer. Tengo las manos llenas de llagas, de, ¿cómo se dice esto? De callos, de andar tirando de las redes, de las cuerdas. No soy muy capacitado para hablar, pero si tú me dices que yo voy a pescar hombres, yo voy a pescar hombres. Y por último, el versículo 11 nos habla de algo muy importante también, la disposición. Dice que después de recibir este mensaje de Jesús, cuando llegaron a la orilla, dejándolo todo, le siguieron. Dejándolo todo, le siguieron. El llamado es para personas que están dispuestas a dejarlo todo. Y a veces pensamos en dejarlo todo como que, bueno, estoy casado, dejo a mi mujer, dejo a mis hijos y el ministerio es lo primero. No, lo primero en el ministerio del Señor es tu familia. Jesús no te va a pedir que tú abandones a tu mujer y a tus hijos. Lo que está diciendo dejándolo todo es todo en primer lugar fue servir a Dios. Yo creo, y algunos comentaristas dicen, que la mujer de Pedro fue una persona que siguió a Jesús y a Pedro en el ministerio con su marido. Es más, algunos historiadores dicen que la mujer de Pedro fue mártir el mismo día que mataron a Pedro. Y que Pedro, cuando iban a ser martirizados, le decía, mujer, acuérdate de Jesús y adelante. Así que lo que estamos viendo aquí es una disposición. El Señor no te va a decir que tú desprotejas a tu familia. Porque para Dios la familia es lo primero. Él siempre es un Dios de unidad. Lo que está diciendo que estés dispuesto a dejarlo todo en el sentido de, bueno, como Pablo decía, yo todo lo tengo por basura. Era una persona importante, una persona por donde iba me saludaban y era un señor, pero todo eso lo estimo como basura con tal de servir a Cristo. Entonces, los rasgos que hemos aquí mencionado, que nosotros debemos de atesorar, es uno, el esfuerzo; dos, la obediencia; tres, el testimonio; cuatro, la humildad; cinco, la sinceridad; seis, el servicio; y siete, la disposición. ¿Saben lo que significa el siete en la Biblia? El número siete en la Biblia significa plenitud. Y estos son siete rasgos que podemos ver en este relato que Pedro cumplió. Vemos más adelante que Pedro le falló al Señor. Todos estamos que podemos fallar. Aquí no hay ninguno que pueda decir yo no voy a caer nunca. Puede caer este y el otro, pero yo. Y Pedro era así, impulsivo. Señor, aunque todos estos te dejen, yo estoy dispuesto a morir por ti. Yo te sigo a ti a donde sea. Pero cuando llegó la hora de la verdad, el temor y el miedo se apoderaron de Pedro. Pero aún así el Señor dice que cuando miró a Pedro y Pedro miró al Señor y se cruzaron sus miradas, Jesús no le dijo ni una palabra, pero Pedro salió y lloró amargamente. Lloró amargamente y rectificó. Y dijo, metí la pata, pero de aquí voy a aprender, Señor, contigo. Y vemos la vida de Pedro. Es uno de los personajes que a mí siempre me cautivó Pedro, porque yo me siento así un poco identificado con él. Soy yo a veces un poco botarate, a veces muy tirado para adelante, a veces muy emocional y digo las cosas en caliente. Y Pedro era así. Y cuando yo leí un poco la vida de Pedro, dije, este se parece a mí. Es decir, era peligroso, Pedro era peligroso, igual que una vez hablamos de Pablo, ¿no? ¿Quién seguía a Pablo? Si le daba igual todo, con tal de servir al Señor. A la cárcel, que lo barearan, es igual. Pues. Y Pedro era una persona en un principio muy echado para adelante, después más tranquilo, y al final uno de los principales apóstoles del Señor. Es muy importante que nosotros caminemos con Dios, como lo hizo Enoc y Elías. Enoc y Elías fueron las dos únicas personas que no murieron nunca. Dice que Enoc caminó con Dios y Dios lo llevó y lo arrebató. Cuando Elías estaba con Eliseo, dice que vino un carro de fuego y como un torbellino se llevó a Elías. Fueron las únicas dos personas que no murieron, que fueron arrebatadas por Dios y que están en la presencia del Señor. Y las dos le une una cosa: caminaron con Dios. Y nosotros tenemos que caminar con Dios. Muy importante caminar con Dios. Pero también es muy importante tener en cuenta que Dios camina con nosotros. Que Jesús nos prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin. Aunque a veces no lo sientas, la promesa del Señor es así. ¿Recuerdan los dos discípulos que iban camino de Emaús? ¿Recuerdan? Dice que iban discutiendo entre ellos y que Jesús, vamos a leerlo para terminar, Lucas 24, versículo 15, dice, sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, ¿qué pasó? Jesús mismo se acercó y ¿qué hacía? Caminaba con ellos y ellos ni se daban cuenta. Para ellos era una persona más, un forastero, un peregrino que estaba caminando y que coincidieron en el camino. Pero la realidad es que Jesús caminaba con ellos. Tú podrás sentir o no sentir que Jesús camina contigo. En momentos y en aspectos de la vida podrás sentirte que Jesús no camina contigo. Ellos ni se daban cuenta, se dieron cuenta al final. Y decían, no nos ardía el corazón cuando Él nos hablaba. No se daban cuenta de que Jesús estaba caminando con ellos, pero la realidad es que el Jesucristo resucitado, el mismo día de la resurrección, estaba caminando con ellos. Y está caminando contigo, y está caminando conmigo. Hay un relato que dice que había una persona que le reprochó al Señor. Dice, Señor, yo todos los días siempre has caminado conmigo. Y había unas huellas en la playa. Y dice que hubo un momento en que las huellas, por en vez de ser cuatro, eran dos. Y dice, Señor, siempre has caminado conmigo. Y ahora que viene la dificultad, resulta que las huellas que aparecen son solo dos. Y el Señor le habla y dice, mira, estás muy confundido. Aparecen dos huellas porque yo ahí te llevaba en brazos. Por eso no aparecen cuatro, aparecen dos. Sientas o no sientas que Jesús camina a tu lado, tú preocúpate de caminar al lado de Jesús, porque Él no se va a apartar. Él lo prometió y lo que promete lo cumple. No es como tú y yo que prometemos y después queda todo en aguas de borraja, ¿no? Pero con el Señor no pasa igual. Lo que Él promete lo cumple. Amén. Vamos a ponernos en pie.